Y es el capítulo, ahora lo verá, capítulo 6, y es el versículo 16. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a leer unos versos, van a ser esta vez menos, desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Nuestro estudio va a abarcar más, pero vamos a leer juntos, los que puedan, acompáñenme por favor. Dice: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Padre Santo, nuestro corazón, Señor, hoy está contigo, Padre. Nuestro corazón, Señor, nuestra mirada, toda nuestra atención, Señor, todo lo que somos está hacia ti en esta mañana, Señor, y queremos, Padre, siempre habitar en tu presencia, Padre. Siempre estar delante de ti, Señor. Reconocemos que hay momentos que nos desviamos, que quitamos la mirada, que miramos a otros lados, que nos desesperamos, Padre. Luego hablas, Jesucristo, del afán del mundo, Señor. Padre, cada día necesitamos, Señor, más y más de ti, Señor. Vacíanos de nosotros mismos, Padre, y llénanos de tu espíritu, de tu amor y de tu presencia, Señor. Adiestra a tu pueblo, Señor, haznos un ejército, Padre, soldados en Cristo Jesús, fuertes y valientes, Señor, para llegar las buenas nuevas tuyas, Señor, aquellos que tienen sed y no saben, no conocen, no han escuchado de tu gracia y perdón, Padre. Haznos fuertes, Señor, para poder, Señor, reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor. Lávanos y purifícanos con tu palabra y bendice, Señor. Seas tú el que en esta mañana habla, Padre, no el hombre, no yo, Señor, no mis pensamientos o mis ideas, Señor. Seas tú, Señor, comunicando a tu pueblo, te rogamos. Bendice, Señor, a cada uno que está aquí, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Al único que debemos de tener sobre un pedestal, hermanos, es a Dios y a nadie más. El único que merece ser elevado sobre todas las cosas es Dios. Nuestra atención, nuestra prioridad, nuestro amor, nuestro anhelo, siempre debe ser Él. El primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura, dice Jesucristo. Primeramente Él. Él es nuestro paladín, nuestro héroe. Él es nuestro valiente. Él es el vencedor. Siempre debemos de tener a Dios sobre ese pedestal. El mundo busca otras cosas, otras personas que poner sobre el pedestal, porque no quieren ni desean ellos reconocer a Dios. Algunos lo tendrán como una cosa secundaria, una añadidura a sus vidas, para si acaso el día que mueran quieren cubrir todas sus bases y dicen, bueno, yo vivo ahora sí por mí, pero sí tengo mi religión. Y el mundo busca cosas y personas a quien poner sobre el pedestal. se ha vivido durante estas últimas semanas, ¿no? La gran final del mundial el día de hoy, ¿no? Y como nos vamos a tardar, pues vamos a llegar tarde, nada. Pero se ha visto cómo se puede, hasta un país entero, países enteros ponen a hombres, su selección nacional, ponen un deporte sobre un pedestal, y luego los sueños abatidos cuando no se cumplen las metas, ¿no? Y la tristeza. ¿Cómo se acongoja todo un país porque no se cumplieron esas expectativas? Pusieron al hombre, pusieron un deporte como el estándar, como que esto guía al país, esto es el país. Entró España, el campeón del año pasado, ¿no? Y se desplomó todo. Hoy ganará otro, pero de aquí en 8 o 4 años, otra vez ese pedestal, tumban a alguien y ponen a otro. Luego se burlan del que cayó. Vimos lo que pasó a México. No es penal todavía, no, no es penal. Y por ahí vi, me contaron de una gráfica que hicieron de ahí. Ya ve que la Biblia, ¿qué dice el Ciudad Juárez? La Biblia es la verdad, léala. Ahora alguien le puso, no es penal, ahí en una foto. Brasil. Ese es el mundo de fuera, por llamarle así, ¿no? El cristianismo es otro ámbito. Nuestras metas, nuestro campeón es otro y siempre debe ser Dios. Luego hay aquellos que motivan a la iglesia y luego hasta la iglesia le cambian de nombre. Ahora sí, la iglesia de los campeones, ¿no? Hermanos, si tenemos victoria es porque Él nos la dio. Él es mi campeón y no hay otro. Él es el único paladín, Él es el único victorioso. Él es el único que merece estar sobre el pedestal. El cristiano aprende eso desde el inicio, ¿no? Luego te entregas a Jesús, lo recibes como tu Señor y Salvador, y una de las primeras cosas, entre otras que aprendes como cristiano, es que Dios no dará su gloria a otro. Dios no dará su gloria a otro, ni al hombre. Y ha sido parte de la enseñanza que venimos viendo desde la semana pasada en este Sermón del Monte, a donde Jesús hablaba de aquellos, decía, cuando des limosna, no hagas sonar trompeta, ¿no? No lo hagas saber a los demás para que digan, para ser visto de los hombres. Y dice, para recibir la aclamación, el elogio de ellos. O sea, querer robarle la gloria a Dios, querer tener atención, querer ponerse uno mismo sobre el pedestal. Ese lugar no nos pertenece. Cuando ores, decía Jesucristo, ahora sí, no seas, aún decía Jesús, como los hipócritas que ahora sí quieren gritar y hablar para que los vean los demás. Mira qué elocuencia, ¿no? Pase, hombre, celoso por Dios. Dice Jesús, ora en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Hablando, tiene ese sentido, esa enseñanza de no robarle, no tratar de robarle la gloria a Dios. El primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento principal, dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus almas. O sea, Él es el primero y no el hombre. Pues tenemos y continuamos en ese mismo sentido, en esa misma enseñanza. Jesús nos está dando unas explicaciones de cómo no tratar de buscar la la gloria, la vanagloria. Dice en el versículo 16, perdón, el capítulo, sí, es que me perdí. Cuando ayunes, ahora había hablado de la oración, luego nos dio la explicación de la oración modelo, una forma, o sea, un modelo de orar. Había hablado, había el Señor explicado que no usen vanas repeticiones, o sea, no es una oración que repetimos y repetimos sin sentido, es algo, es un modelo de oración, lo vimos la semana pasada, si no lo escuchó, quiere escucharlo, puede verlo en el sitio de internet de Alex, puede apuntarse y recibirlo ahí a la entrada. Ahora se va al tema del ayuno. Dice, cuando ayunes no seas austeros, o sea, no seas exagerado, no pongas la cara, ahora sí, la cara de lástima, ahí para que la gente te vea y diga, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué tiene? Ah, no, estoy orando, estoy ayunando, hermano. Para recibir, dice, para que la gente los vea. O sea, no hagas eso, dice Jesús. Y hablaba de aquellos que reciben en este mundo su recompensa. Ah, qué bien. Pero hasta ahí, hazlo en secreto. Dice, afeítate. En aquellos tiempos, los que ayunaban, luego tomaban cenizas y literalmente se echaban cenizas sobre sus cabezas. Se vestían luego de túnicas de tipo costal. No recuerdo la palabra que usa la escritura, pero cilicio, gracias. Luego se vestían de una ropa así que decía la gente, esta persona anda en lamento, pero si no se le murió nadie. Está ayunando el hermano otra vez. Y dice, no lo hagas para ser visto de la gente. Lávate la cara, lávate el rostro. Lávate, y dice, y no pongas ahí la mirada, ahí la cara de guarache, la cara de triste, ahí de, ay, no. Y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. A muchos les gusta apantallar, ¿no? Apantallar a los otros para luego ponerte en tu lugar, ¿no? Él es el que ora 40 días, hermano, es que yo estaba orando a las 3 de la mañana y fue cuando Dios me mostró una visión. Y dices tú, a las 3 de la mañana, Señor, yo me levanto a las 10, 11. Yo no, nada, es un ejemplo, ¿no? Pero luego, yo estaba a las 3 de la mañana y ya había orado, ayunado 40 días para que digas tú, wow. O sea, no lo hagas para ser visto de las personas. Si estás dando un ejemplo del ayuno, pues gloria a Dios, es para explicar, para ayudar, pero no para ser visto de las gentes, ¿no? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público, dice Jesucristo. Así es que no te pongas sobre el pedestal, no trates de ponerte allí. No te coloques en un lugar que no te pertenece. Luego, cambia tantito de tema. En el versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín o el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Perdón, faltaba una cosa que quiero aclarar sobre la oración, porque me preguntaron la semana pasada. Después había yo dicho de aquellos que luego fingen también llorar. Yo hablaba del fingir, porque luego hay unos que son artistas, vaya, hay unos que son, vaya, han perfeccionado el arte de, ay, Señor, perdóname. Y al instante, no sé, no hay ni lágrimas, al instante ya se están calmados otra vez. Y luego todos empiezan a llorar porque él está llorando, pero ni están llorando. Yo estoy hablando de aquel que está haciéndolo para imitar, porque me preguntan, hermano, entonces no se puede llorar. O sea, no hay emociones, claro que lo hay. Yo recuerdo cuando recibí al Señor, lloré como niño, hermanos. Pandillero, andaba yo de loco, por decir ahí. Pero recibí a Cristo y lloraba y lloraba y lloraba y no podía, ¿no? Luego iba pasando mi hermanita, que ya falleció, pero me mira y me dice: mamá, ¿qué trae este? Mi mamá dice: anda marihuano este. Yo había en la tele recibido al Señor y me estoy saliendo del tema, pero yo lloraba y lloraba porque había recibido a Cristo, y mi mamá dijo de cosas. En ese entonces no hablaba, no conocía a Cristo, y no le vas a decir a mi mamá, pero aquí está mi papá. O sea, me dijo de cosas, pero es que yo no conocía a Cristo. Y hay ocasiones cuando sí lloras, pero auténticamente, ¿no? Las hermanas cuando oran juntas, pues arrímales la caja de Kleenex, porque pues, pero sí hay sentimientos, sí hay autenticidad. Estoy hablando de ese fingir para ser visto de otros, ¿no? Regresamos al tema de buscar, de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Dice el versículo 20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín o el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Jesús dice: ¿a dónde está tu mirada fija? ¿A dónde está? Luego dice en el 22: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno, estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. El tema de Jesús habla de hacer tesoros en el cielo. ¿Y dónde está tu mirada? La lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, como cuando estás echando mecánica en la noche, que no quiere la pila o no quiere cualquier cosa, ¿no? Y saca la lamparita y: hijo, por favor, échale ahí la lamparita, ¿no? Tenía un sobrino que es muy distraído, el chavo, en parte por ser, era chavo, y en parte porque tenía esa deficiencia, ¿no? De veras, sí tenía esa deficiencia de atención. Y el chavo le decía: oye, hijo, por favor, échale la lámpara. Y luego de repente la luz se iba a otro lado y: hijo, por favor, acá. Y luego: hijo, por favor, y así: ay, perdón, tío, perdón, me acuerdo mucho de este chavo, ¿no? Y así, no, donde está la lámpara es lo que puedes ver cuando está la oscuridad. Y donde está tu mirada, donde estás viendo, a donde estás enfocado, ahí está tu corazón, dice, porque eso trae tu atención. Tenemos la tendencia de estar luego distraídos y estamos viendo a Dios, pero luego la tendencia de repente, y Dios nos dice: oh, hijo, por favor. Y luego está uno: ay, perdón, Dios, perdón. Y hijo, por favor, hijo, por favor, hasta que aprendes la lamparita, por favor. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu mirada? Enfócate en Dios, no veas a otro lado. Si tu corazón es bueno, si tu mirada, si tus ojos es bueno, dice, todo el cuerpo es bueno. Si tú tienes tu enfoque en Dios nada más, tu cuerpo es bueno, y eso es lo que Dios quiere. Que no estemos mirando, ¿no?, ni a derecha ni a izquierda, pon tus ojos en Él. Colosenses, ¿recuerdan cuando estuvimos en los miércoles? Tuvimos en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si lo tienen, digan amén. ¿Nadie lo tiene? ¿Amén? Okay. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recuerde eso. Que cuando Cristo, quien es vuestra vida, cuando Él se manifieste, téngalo por seguro, va a regresar Cristo. Cuando Él se manifieste, nosotros los que hemos creído también seremos manifestados con Cristo en gloria. Pon tu mirada en lo eterno, en lo verdadero, en lo puro. Pon tu mirada en los cielos. Eso habla del ojo de la lámpara cuando es bueno. El ojo, la lámpara del ojo, ¿no? Que es bueno, viendo a Dios, enfocándote en Él. Busca las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, no en las cosas mundanas, porque luego es lo que nos desvía, lo que desvía a la persona, lo que seduce y atrae. En Primera de Juan, capítulo 2, muchos conocen este texto. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo juntos, ahí sentados, desde el versículo 15 al versículo 17. ¿Ok? Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra vez, ¿a dónde está tu mirada? ¿A dónde está? ¿A dónde te enfocas? Ahí está tu corazón, dice Jesús. Eso es lo que tú amas. Y nadie puede servir a dos señores, Jesús dice. Porque menospreciarás a uno, amarás al otro. Y no se puede. No se puede y no se debe. Dice, no ames las cosas del mundo. Pon tus ojos en las cosas de arriba, dice Colosenses. Tu lámpara, tu ojo, dice, tu corazón, dice Jesús. ¿A dónde está? Si está sobre el mundo, dice, esas cosas terminarán, pasarán. Y el que ama las cosas del mundo, dice, el amor del Padre no está en él. No está amando a Dios. Porque no puede servir a dos señores. El mundo pasa, el mundo terminará. Este mundo terminará, se acabará todo lo que hay. Luego escuchaba en camino acá una predicación y decía bien el Billy Graham que cuando uno muere nada se va a llevar, y hablaba de aquel que muere y no lleva, o sea, nunca ha visto la carroza remolcada ahora sí con un tráiler y todas sus chácharas que tiene uno, ¿no? O sea, nunca has visto una carroza con remolcada. Porque no nos vamos a llevar nada. El mundo pasa, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Cristo se manifieste, quien es tu vida, también serás manifestado en gloria. Pon tus ojos en el cielo. Pon tus ojos en el cielo. Regresando a Mateo. Versículo 25. Por tanto, ahora sí, más explicación de Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí voy a pausar nada más para explicarles hasta este punto que Jesús está hablando a sus discípulos, aquellos que son de Él. Porque dice en ese versículo, y vuestro Padre Celestial, o sea, tu Padre, no, nuestro Padre Celestial los alimenta. No está hablando de los de fuera. Habla del afán. No os afanéis. Considera a los aves del cielo. Aún mi Padre, nuestro Padre, los alimenta. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice nuestro Señor que no nos estemos afanando por las cosas de este mundo. Otra vez, tu enfoque, hijo, acá por favor, hijo, acá. No se afanen, dice. ¿Y cuál es el afán? El afán lo busqué en el diccionario y dice el diccionario que el afán es ansia y un deseo intenso de conseguir algo. Ansiedad y un deseo fuerte, intenso de conseguir algo. Y Jesús dice, no os afanéis ni por la comida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Considera los aves del cielo. Nada más considera, dice. Mi Padre, nuestro Padre, vuestro Padre, tu Padre le da de comer a cada uno de ellos. Vaya, manadas y manadas de pajaritos y todos, mi Padre, les da de comer. Todo animal del campo, aunque también ellos en el campo, el animal pueda pasar su tiempo difícil, pero mi Padre les da de comer a cada uno de ellos. Y en otro pasaje Jesús dice, cuando cae, y aún cae un pajarito, y mi Padre lo sabe, ¿no vales más tú que esos pájaros? Claro que lo vales más. Claro que sí. Ahora, hermanos, este afán, este error de afanarse por tener las cosas, porque la mirada luego se empieza a desviar, empieza, hay veces lento, y esto se vive tanto en la escasez como en el tener mucho, en la prosperidad, pero se vive igual, aunque los síntomas son otros. Pero he visto aún familias que aman a Cristo, que no tienen ni la intención mínima de separarse de Cristo, pero luego por el afán de escúcheme, nada más de comer y de vestir, y de eso está hablando Jesús. Y creo que aquellos que le están escuchando, hay entre aquellos que están viviendo tiempos difíciles, y los vivimos de vez en cuando. Cuando, vaya, ya deja tú la pantalla plana, ya deja tú el radio de último modelo, el celular de último modelo, ya deja tú eso. Hay familias que, Señor, para comer, para vestir. Y no lo digo, ahorita les voy a explicar, o sea, no lo digo para hacerlos sentirse culpables. Vivimos en un país, gracias a Dios, a donde hay mucho, hermanos. A donde ese tipo de escasez de Señor, para vivir hoy, casi todos, gracias a Dios, casi todos, si no me equivoco, estamos seguros de que al salir de aquí tenemos a dónde o qué comer en casa. Familias conozco que todavía hoy lo tienen asegurado, pero mañana no saben ni qué van a comer, o en la tarde, ¿no? Y veo el afán aún en esas personas que tengo que conseguirlo, tengo que ponerme las pilas, tengo que chambear. Y el varón, ¿no? Pues es responsable. Y qué bueno, un varón responsable por su familia, vaya, debe ser. Pero no debe llegar al punto de afanarse uno, de decir, yo tengo que hacerlo, tengo que ponerme las pilas. Y Jesús dice, no te afanes, o sea, sí trabaja, pero que llega a un punto cuando es afán, y cuando es afán, nos preguntamos, ¿cuándo es afán? Cuando ya domingo no vas a la iglesia, o no estás leyendo, o no te estás arrimando a Dios por el afán de conseguir las cosas. De eso está hablando Jesús, ¿me explico? Porque conozco familias que aman a Dios con todas las buenas intenciones de suplir las necesidades más básicas, que luego se van un domingo, se van otro, y ya después enfriada la familia, y cómo afecta al matrimonio. Pon tus ojos en Dios, no te afanes, mi padre les va a de comer a todos ellos. Si hay que trabajar los domingos, vaya, hay ocasiones cuando, yo estoy hablando de personas que ellos eran los patrones de su trabajo. Ellos tenían toda la oportunidad de decir, pues no tengo que trabajar. Hay aquellos que tienen que trabajar domingo, se entiende, pero a veces se puede pedir, pues dame chance, yo voy en la tarde, ¿no? Hay métodos o formas, o venir entre semanas si no hay otra opción. Pero hay comida, estamos hablando de la comida, y luego hay comodidad. Y luego la comodidad se puede volver complicidad. Complicidad con el mundo. ¿Okay? Yo les estuve hablando ahorita de comida y no lo digo para hacerlo sentirse mal, nada más para que pensemos. Si hay aquellas familias y en la mayor parte del mundo vive en una manera de día en día, no saben qué van a comer. No se afanen, dice Dios, yo les puedo dar de comer a todos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadido. Una foto que vi que me destrozó el corazón, circulando entre misioneros en México, que iban unos misioneros de la Ciudad de México, iban a ir a la India. ¿Qué será si en un país como México te duele por ver este hermano que andaba en India, vio una señora que estaba fuera de una pollería, a donde le sacaban las plumas a los pollos? Esta señora le tomó una foto porque estaba ella chupándole el pellejito que le queda a la punta de la pluma, hermano. A ese grado se vive. Ahora, lo digo y lo comento porque nosotros, o sea, vivimos en un país, gracias a Dios, no lo digo por condenar, gracias a Dios, es bendición. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto necesito? ¿Y de dónde, cuándo se convierte la comodidad? No tiene nada de mal buscar comodidad, buscar vivir mejor, buscar que la familia viva poco mejor. Creo que por eso se vienen todos los centroamericanos acá, buscan un poquito más. Pero yo digo, hay un momento cuando la comodidad se vuelve en complicidad, ya llega un afán. Ya hay unos que no están afanados solo por el comer, sino comer de lo mejor, vestir y vestir de lo mejor. Y tener de todo lo mejor. Y se vuelve todo un afán, todo un círculo vicioso, a donde tengo que tener más y tengo que tener más. Y luego empiezan ya las horas largas en el trabajo, horas extra y extra y extra y extra. Y la familia quedó ausente, el padre o la madre en la casa. ¿Por qué? Por el afán. Yo no digo por la necesidad. Hay necesidad, hermanos. ¿Sí me explico? Pero hay un afán que dice Dios, no te afanes. Luego hasta las úlceras, luego bilis, luego el estrés, porque no alcanza y no alcanza y no alcanza, porque quieres lo mejor y quieres y se endroga la gente y se endroga y puede tener un salario muy bueno, muy cómodo, pero se quiere por el afán tener lo mejor y para presumir a los vecinos o al familiar cuando venga y que tengo del coche del último modelo y... Pero está tan endrogado que ahora sí está preocupado que va a comer. ¿Me explico? Dice Dios, no te afanes. O sea, está hablando para nuestro bien. Tengan cuidado de no afanarse. Mi padre les va a dar de comer. Nos da Dios nos da su fórmula para la prosperidad económica. Buscar primero el reino de Dios y justicia. Todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Busca las cosas de arriba, no las de la tierra. No hagas tesoros en la tierra, porque el mundo pasará. Pero haz tesoros en el cielo. ¿Y cómo hago tesoros en el cielo? ¿No? Ya hablamos de los tesoros de la tierra. Invierte tu dinero en el reino de Dios. Invierte tu dinero. Y yo no digo solo tu dinero, porque es dinero de Dios que Él te está dando. Inviértelo. Él te va a dar. Él te lo va a multiplicar. Hay personas que luego no entienden que hay el diezmo y luego hay la ofrenda. Y luego dicen, es que no se nos explica en la iglesia. Hay el diezmo que tú le das a Dios en gratitud. Señor, aquí está mi parte. Aquí está el Señor lo que es tuyo y te lo doy. Luego hay la ofrenda que se da en ocasiones cuando acá hay aquello o una persona. O sea, es diferente. Pero eso es invertir en el reino de los cielos. Y tu Padre te va a recompensar. No te va a faltar. Buscar primeramente el reino de su justicia, todo lo demás te viene por añadido. Y créanmelo, estábamos, mi esposa y yo, considerando regresar, ya estábamos orando para regresarnos a Estados Unidos. Y ahora sí, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo le hacemos? Y no me afané, ya los había conocido ustedes antes, les dije, no estoy ni tan preocupado porque sé de qué Dios va a suplir. Y Dios, cuando no tenía yo chamba, me decía Dios, considera las aves del cielo. Y yo les aconsejo eso. Cuando esté pasando una dificultad económica, a mí me sirve, por lo menos a un servidor, la palabra de Dios, considera las aves del cielo, considera los lirios del campo. O sea, Dios te va a vestir, Dios te va a dar de comer. Y Dios provee a dónde vas, pero busca primero su reino. Luego veo las flores, hermanos. Luego me asombro del poder, la creatividad, la mente, la sabiduría, el poder de Dios. Una flor tan sencilla, orquídeas, lirios, sus fragancias, su textura de una flor, la ves y te asombras. Hay el terciopelo, ¿cómo se dice terciopelo? Hay unas flores que tienen una textura que parece terciopelo, pero mejor aún. Y eso es lo que Jesús dice, considera los lirios del campo, vaya, considera las flores del campo. Ni Salomón, con toda su gloria, con todo su dinero, con toda su abundancia, se vistió como una de ellos. Y mi Padre que te ama te va a vestir a ti. Entonces, no nos afanemos. Que mi Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, mejor dicho, vuestro Padre Celestial, sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe, hermanos, que necesitamos. Ven en oración y dile, Señor, aquí está mi situación. Por eso, hermanos, en fin, buscar el balance, ¿no? ¿A dónde es este...? ¿A dónde está la comodidad y a dónde es complicidad? Pues solo tú lo sabes, ¿no? Cuando ya el tener cosas se vuelve tu deseo, tu afán, te roba tiempo de Dios. Hijo, acá, pon tu mirada otra vez en Dios. Continuamos en... buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que dice el versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que en conclusión dice Jesús, no se afanen por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. O sea, no estemos tan preocupados que los niveles de estrés se elevan. No se preocupen por el día de mañana. El día de hoy es suficiente. Hoy, este año o este mes, quizá para mucha gente, para algunos de ustedes, era un mes que no sabías ni cómo le ibas a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Si mis deudas, o tengo 2 meses atrasados, o tengo esto, tengo aquello, ¿y cómo le hago, Señor? Y esto quizá ya te ha ocurrido en otras ocasiones, a donde estás preocupado, pero llega la fecha, llega el mes, y te das cuenta, ¿sabes qué? no estuvo tan mal. Nos estamos sobrepreocupando muchas veces por cosas que en realidad no van a estar tan mal. Pero estamos estresados hay veces. ¿Y qué si esto y qué si aquello? Y luego llega el día y estamos tranquilos, no estuvo tan mal. Por eso Jesús dice, no se afanen por el día de mañana, ese día traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Cada día. El versículo 7 dice, no juzguéis para que no seas juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, serás juzgado, y con la medida con que mides, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, o he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora el tema de no juzgar, ¿no? De no ser el criticón, ¿no? De no estirar el ojo crítico y de tener ahora sí que hablar sobre cada situación, ¿no? O decir, o juzgar, cuando realmente el único que conoce la situación y los motivos de por cuál sucedió una cosa es Dios. Pero luego somos rápidos para juzgar a alguien, y eso le pasó porque esto y aquello y aquello, y realmente no sabemos qué estaba pasando en la persona, qué situación, cómo se dieron las cosas. No sabemos el motivo por qué, eso lo sabe Dios. Pero luego estamos juzgando a personas por cosas que nosotros mismos hacemos, hay veces. Ah, pero cuando lo hace otro, qué mal, ¿no? Qué feo. Los pecados nuestros, qué feo se ven cuando otros los cometen, ¿no? Qué feo se ven nuestros pecados cuando otro los está cometiendo. He visto o he escuchado a hasta hermanas que no, es que esa hermana no deja a su esposo en paz y no se le acaba al pobre hombre y lo trae como el cuchillito de palo y patasas y esas. Y digo, bueno, esta hermana también es en la misma situación, pero no sé cómo es, ¿no? Pero cuando alguien más lo está haciendo decimos, ay no, qué feo, ¿no? Qué mal. La Biblia dice, la medida que tú usas para medir a uno, el Señor la va a ver, a ver. No consideramos que hay ocasiones que nosotros estamos haciendo el mismo mal, pero queremos que Dios mire y corrija las cosas, o que la persona corrija las cosas pronto, de inmediato, por favor. Pero nosotros, ay Señor, misericordia, paciencia, Señor. Todos somos humanos, decimos, ¿no? O sea, nosotros sí queremos excusarnos el por qué no arreglamos las cosas, no tomamos cartas en el asunto. Pero aquella persona, dice Dios, no, la misma medida que usas para medir, o sea, cuidado, no juzgues. Si vas a juzgar, esa medida que usaste, ese criterio que usaste, se te va a aplicar a ti por mero día de Dios. Ten cuidado. ¿Y por qué miras? Jesús dice, ¿no? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? A ver, hermano, déjeme, le saco la ahí tiene una pestañita, ¿no? Tú tienes una viga en tu propio ojo que no te deja ver. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si eso hiciéramos primero, si mejor acostumbramos a dirigirnos a nuestra propia vida, luego, Señor, cambia a mi esposo, Señor. Señor, cambia a mi vecina, que la verdad tiene una lengua. Dios, ¿no la has escuchado? Tiene una boca. Y Dios, y estamos pidiéndole a Dios que cambie a nuestros vecinos, que cambie a nuestro patrón, que cambie a nuestros compañeros de trabajo, cambie a mi esposo, mi esposa, mis hijos, cambie a mi suegra, cambie, o sea, y queremos que Dios cambie a todo mundo. Y Dios no quiere cambiar el mundo en nuestro entorno hasta cambiarnos a nosotros. Primero, quiere cambiarnos a nosotros. Y luego lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Y cuando te concentras en eso, ya no eres tan así, tan hábil, tan rápido, tan veloz para decir, ay, déjame te saco la ya más manso, ya más tranquilo, ya más paciente, y aprendes a decir, oh hermano, déjame oro por ti, ¿no? Oh hermano, yo te entiendo, o sea, y ya eres más dócil, ya entonces podrás hacerlo, pero primero saca la paja, la viga de tu propio ojo, y no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despadezcan. Ahora sí, les recuerdo, les invitamos al evangelismo este próximo sábado, primero Dios, en la área de Montana Vista. Y hay momentos cuando anda uno evangelizando y te topas con unas personas que no solo son duros de corazón, eso bueno, lo entendemos, ¿no? Así éramos nosotros. Pero me ha tocado unas personas que se pasan de groseros. Había uno que realmente, no exagero, y no lo debía decir de aquí del púlpito, pero a Dios le llamó animal, y no digo qué tipo de animal le llamó a Dios. Nos vimos, un hermano y yo, dice, ¿para qué tiramos perlas a los perros, a los cerdos? O sea, hay momentos cuando estás evangelizando, estás hablándole a alguien, y hay personas que de a tiro no respetan a Dios. Dice Dios, alfate. No le des las perlas a los cochinos. Las van a pisar en el ojo. Las van a tener por poco. Versículo 7. ¿Necesitas algo? ¿Tienes una necesidad? ¿Quién te la puede suplir, hermano? ¿Dios? Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. O sea, ¿qué necesidad tienes? Pide. Pide. Pídele a Dios. Ponte en oración. Como cristianos, otra cosa que también debemos de aprender es, hay veces recogemos el teléfono rápido para hablarle al médico. No estoy en contra de los médicos en ningún momento. Somos más rápidos para recoger el teléfono a decirle a tal persona, a tal hermano, a tal, oiga hermano, y aquello. ¿Ya has orado? O sea, ¿ya le pediste a Dios? Dios está diciendo, yo te quiero dar, yo te quiero bendecir. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Hay veces no tenemos, dice la Escritura, porque no estás buscando. No tienes porque no pides, dice la Escritura. Oración, hermanos. Oración, y Dios suplirá todas las necesidades de ustedes. ¿Y qué hombre de vosotros, dice Jesús, que si le pide, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, ¿no? O sea, una persona con uso de razón, ¿no? Tu hijo te pide una piedra. Un pan, te pide una piedra, pues dale la piedra. Pero si te pide un pan, pues dale un pan. Si te pide un pescado, pues invítelo al día del mar. Y si te pide un pescado, o sea, no le des una serpiente, ¿no? O sea, nosotros sabemos, los hijos, vaya, nos gusta, no queremos que sufran como nosotros hemos sufrido. Normalmente es la mentalidad nuestra, ¿no? Queremos que sufran menos. Y si nosotros, dice Jesús, siendo hombres malos, o sea, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, sabemos las necesidades que tienen ellos. Y hay veces las vemos ya por delante, estamos dando consejo a los hijos, oye, cuidado con esto, cuidado con aquello, porque queremos que les vaya bien. Y si nosotros siendo malos podemos hacer dar buenas cosas, dádivas, obsequios a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Otra vez, vuestro Padre, Jesús dice, es tu Padre, no te olvide. Antes le llamábamos Diosito, ustedes hacían lo mismo. Era, no le conocía yo, era Diosito, ay, y Diosito te va a castigar, y Diosito esto, y Diosito aquello, y era un Diosito chiquito así, pues que lo... O sea, no, ahora ya no es solo Dios, o sea, piensa en la palabra Dios, o sea, todopoderoso, todo lo sabe, es eterno. Jesús dice, pero es vuestro Padre. Es tu Padre celestial. Hay una conexión ahí, hay una relación íntima. Y si tu Padre, o sea, te va a amar y va a suplir tu necesidad. Y el versículo 12 habla de la ley de oro que le llaman por ahí. Así como quieres que la gente te trate a ti, así trátalo a ellos. Así como quieres que los hombres te hagan a ti, hazle también a ellos. O sea, ¿no te gusta que te insulten? ¿Que te exhiban públicamente? ¿No te gusta que hablen mal de ti, detrás de tu espalda? ¿No te gusta que te hagan feo, mueca? ¿Te gusta que te amen? Ama, ¿qué dice el proverbio? Aquel que quiere amigos debe ser amigable, debe portarse él también como amigo. Esa es la ley y los profetas. Luego vamos a continuar terminando. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entra por la puerta estrecha. El mundo va con toda la corriente, van todos al precipicio. Salte de ese camino, si por ahí andas caminando, ¿no? Hijo, acá, por favor, acá. Entrar por la puerta estrecha. La puerta es angosta, pero lleva vida eterna. Pocos son los que la hallan. Hay que buscarla, hay que encontrarla y hay que quedarnos sobre ese camino, hermanos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Al caso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol da malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y echado en el fuego, así por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuidado, dice Jesús, con los falsos profetas. O vienen vestidos como ovejas, ¿no? Y te das cuenta que es la estrategia del enemigo. Te tocan la puerta en casa, muy presentables, la verdad. Su mochilita, su paraguas, porque está sola todo lo que da, pero se ven muy formales. Vestidos van a la línea, ¿no? Y dices, ah, pues ahí debe estar la verdad, ¿no? No, el hermano luego lo vio en shorts y todo, y ¿qué va a hacer, no? Acá, a la línea. No, no es eso. Dice Jesús, chequen los frutos. Y el fruto, hermano, del falso, o de cualquier persona, no solo es una vida ejemplar, o sea, eso es parte de, pero el fruto que luego debes de checar es ¿Qué te están comunicando? ¿Qué mensaje llevan? Vamos juntos rápido a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Luego dice también Primera de Juan que chequemos los espíritus para ver si son de Dios. En otras palabras, hermanos, checar el fruto, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que te están comunicando? ¿Lo que te están hablando alinea con la palabra de Dios? ¿Puedes verificarlo con la palabra? ¿O es contrario a? Luego en su casa lea Deuteronomio capítulo 13, a donde Dios dice que va a haber profetas haciendo milagros y prodigios y señales, dice Dios, y yo voy a permitir que venga, yo se los mandaré, pero para ver si su corazón está conmigo. O sea, Él va a decir, vamos en pos de dioses ajenos. Dice Dios, cuando hablen así, no hagas caso. O sea, si te están diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, vamos a seguir, Pablo decía, otro evangelio, que no es otro evangelio, dice Dios, no hagas caso. Oh, parecen lobos, son muy presentables, pero checa el fruto. ¿Realmente es lo que la palabra de Dios está diciendo? ¿Cómo puedo yo checar? Pues pongámonos las pilas y estudiar la palabra de Dios. Chavos. Y dice Dios que no todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, ¿no? En tu nombre. Pero dice Jesús, que les va a decir en aquel entonces, apartaos de mí, yo no los conozco. Yo no quiero escuchar esas palabras, ¿usted? Claro que no, ¿no? Pero hay personas que se lanzan como profetas, ahora sí, porque ellos quieren ser el estar arriba del pedestal y la gente los está viendo. Nadie merece estar arriba de ese pedestal, otra vez lo digo, sino Dios mismo. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a terminar con eso. Terminamos el capítulo 7 la próxima semana, primero Dios.